Hablemos de un tema muy importante, Arley, y nosotros estamos haciendo, pues, digamos, seguimiento al tema de las curules de paz. Esas 16 curules de paz que el gobierno promulgó a través de la ley que establece, pues, cumplir con ese compromiso que quedó en medio del acuerdo de paz con las FARC. Pues, recientemente escuchamos al general Luis Mendieta, quien fue víctima de secuestro por parte de la exguerrilla de las FARC, en pronunciarse ante esta situación, y él está pidiendo garantías para que realmente sean las víctimas y no otras personas que queden con estas curules. Por eso saludamos hasta ahora al general Luis Mendieta. General, muy buenos días. Gracias por acompañarnos y por bienvenido aquí a Marandúa.
Buenos días, Laura. Presentarle un cordial saludo a todos nuestros amables oyentes de Marandúa. Qué grato en estos momentos de poderme dirigir a toda esa región colombiana donde muchas oportunidades. También tuve la oportunidad de sintonizar Marandúa. Muchas gracias.
Qué bueno, general. Pues hoy hablamos de esa iniciativa que usted ha tenido de referirse y esa preocupación sobre todo que tiene con las curules de paz, porque usted asegura que esas curules de paz podrían quedar en manos de las FARC. ¿Por qué usted dice eso, general?
Sí, nosotros desde hace 4 años, con Ervin Hoyos Medina y la Federación de Víctimas de la FARC, hicimos toda una intervención en el Congreso de la República cuando se estaba debatiendo allá después del fast track lo de las 16 curules. Y ahí sabemos que en ese momento no fue un proyecto, pero ahora que se ha regido por la Corte Constitucional, pues nuevamente hemos estado insistiendo, es especialmente para lo siguiente. Primero, las circunscripciones especiales van a estar en determinadas regiones donde en este momento hacen presencia grupos armados violentos. Segundo lugar, si son curules para las víctimas, tiene que haber una circunscripción nacional, porque no es posible que más del 90% de esas víctimas pues no vaya a poder participar en estas elecciones. Es decir, que se les estaría excluyendo de esa posibilidad del principio de igualdad, del derecho de elegir, de ser elegido y también de participación política, porque diría que no es justo que ese más del 90% de las víctimas que se ocasionaron en el conflicto queden excluidas de poder participar y de postular seguramente sus nombres y allí los seguidores, probablemente elegirlos. Respeto, por supuesto, todas las víctimas de todas las regiones del país, y más en este oriente colombiano, donde hay numerosas víctimas, pero pensaría que, como está diseñado el sistema, únicamente van a poder participar un 10% de ese gran universo de víctimas que hay en toda la región.
Porque ustedes preocupan que serían ocupadas por, en territorios donde todavía pues hay presencia de esa, de las disidencias o incluso de las personas que se acogieron al acuerdo de paz, estarían llegando pues a esas curules.
Sí, porque infortunadamente en las regiones donde está estipulado que pueda haber esa circunscripción únicamente a nivel veredal, pues obviamente en esos sitios donde se está haciendo presencia por parte de estos grupos armados organizados, bien sería por el narcotráfico, bien sería por la minería ilegal, las disidencias, es decir, toda esta cantidad de personas que pues están al margen de la ley, pero que seguramente van a incidir primero en la postulación de los candidatos y en la elección de esos. Es por eso que nosotros llamamos la atención también para que, aparte de ese gran universo de víctimas, pues obviamente van a quedar excluidos sectores muy especiales. En este caso, hablo de los integrantes de la fuerza pública que fueron retirados, que hoy en día están discapacitados, que fueron afectados por las minas antipersona, las viudas, las madres, los huérfanos de todas estas personas que han sido afectadas por el desplazamiento forzado también. Aquellos que prestaron el servicio militar obligatorio y que seguramente también fueron afectados y viven en las diferentes regiones, porque hoy en día podemos decir que todas las personas, la gran mayoría de los que fueron afectados, pues son en las cabeceras municipales, están en las ciudades y no van a estar en cada una de las veredas. Si tomamos el ejemplo de la persona que fue secuestrada en la serranía Chiriquete, pues debe estar residiendo ya o haber nacido en la serranía para poder participar cuando allí tuvieron ese gran universo secuestrados. Segundo, quien está afectado por una antipersona en la región de Retorno, Miraflores, etcétera, pues obviamente que no está allá, está en alguna región del país y no va a poder participar de esas elecciones. Aquellos que fueron desplazados, los que fueron reclutados, en fin, es todo un gran universo por eso le digo más del 90% de víctimas, más de 9 millones de víctimas sin participar de este proceso electoral.
¿Cuál es la propuesta que ustedes están haciéndole o al Congreso para que modifique esta ley general?
En su momento se hicieron las propuestas para que se tenga en cuenta por hechos victimizantes y que haya una circunscripción nacional para que todas las víctimas puedan postular su nombre y puedan ser elegidos.
¿Y el apoyo cómo sería para esas víctimas? Es decir, ¿cómo sería el proceso de elección en esa propuesta que ustedes hacían?
No, porque si hay una circunscripción nacional, pues obviamente la registraduría tiene que abrir las posibilidades de inscribir a cada una de las personas que fueron afectadas por el conflicto, que hoy en día se consideran víctimas y están registradas, para que allí inscriban su nombre en este proceso que se hace en registraduría, y posteriormente pues cada uno postular su nombre, bien sea por organizaciones o por colectivos, en fin, de acuerdo a lo que ha establecido la ley, para que también ellos puedan participar, porque en este momento pues están excluidos totalmente.
¿Qué le parece a usted en general en este momento cómo están organizadas las curules? Por ejemplo, nosotros acá en el departamento del Guaviare tenemos 4 municipios y nos toca compartir la curul con 8 municipios más del sur del departamento del Meta. Es decir, entre estos municipios va a salir solamente una curul que va a representar a las víctimas de acá de esta región, que sabemos, como usted lo dice, son muchas.
Sí, por supuesto, son varios municipios y no son los municipios, que son la parte rural. Y si vamos a establecer un censo rural, pues van a disminuir notablemente las personas que van a poder participar. Por eso allí en esas zonas seguramente van a incidir los grupos armados para que se postulen nombres que ellos estén de acuerdo, o segundo, también presionar a la población rural de esas regiones para que vote por el que es mi candidato. Y hay que se necesite una inscripción a nivel municipal para que las personas de cada uno de esos municipios que usted le ha mencionado pues pueda participar en ese proceso electoral, pero hasta este momento está totalmente excluido.
¿Qué tanto cree usted que le van a atender esas recomendaciones en este momento y sobre todo en este contexto donde el gobierno pues ha demostrado que hace pues a veces oídos sordos a esas recomendaciones?
Sí, la vez pasada, hace 4 años, hicimos todo el proceso y oportunamente, como usted dice, hizo oídos sordos y no pasó absolutamente nada. Ahora, nuevamente, pues vemos cómo va haciendo tránsito la norma. Esperemos seguramente cuál será la reglamentación. En su momento pedíamos una ley estatutaria para que reglamentara esas 16 curules, pero ahora pensaría que la última palabra la tiene ya la Corte Constitucional cuando sea el proceso de revisión constitucional.
General, ¿usted cómo ha visto en el departamento del Guaviare? No sé si ha estado, pues, digamos, enterado. Los hechos recientes de las disidencias, usted después de haber estado haciendo, pues, digamos, parte de ese proceso, de ese conflicto armado, mejor, y siendo víctima de lo que se vivió en esos años de violencia en el departamento y en el país, ¿usted cómo ve en este momento la situación que enfrenta justamente el país con el tema de las disidencias y demás?
Sí, afortunadamente pues siguen haciendo presencia en diferentes regiones. Podemos decir que debido al narcotráfico y la minería ilegal, pues eso produce recursos donde seguramente determinadas personas quieren incluir en esa actividad delictiva y en el reclutamiento y montan empresas, podríamos decir, con estas actividades. Entonces, mientras haya narcotráfico, mientras haya minería ilegal, y seguramente allí se desprende otra cantidad de delitos que se cometen, como secuestro, la extorsión, el desplazamiento forzado, es decir, se siguen propiciando víctimas, mientras no haya una decisión, no sé si de la humanidad, de toda Colombia, pero especialmente de los diferentes países que presionan para que se combata el narcotráfico, pero allí es donde seguramente son los principales consumidores de todas estas sustancias, pues de allí también se originan todos estos productos químicos, todas estas sustancias con que se producen todos esos elementos. Es decir, que tiene que haber una política universal para combatir el narcotráfico. Yo siempre he insistido que Colombia no podemos nosotros solos hacer este combate, ese narcotráfico. Ahí lo vemos que el número de miles y miles de hectáreas que están sembradas y lo que allí se expande, que es toda esta violencia generalizada, el control de determinados territorios y, por supuesto, la presencia de participantes de estos grupos armados organizados en las estructuras, proveyendo y seguramente financiándose de todas estas sustancias. Por lo tanto, si no hay una política en este momento, pensaría europea, americana, donde hayan recursos y donde hayan todas las capacidades técnicas para combatir el narcotráfico, pero también para qué se va a hacer para subsistir las personas que viven de este comercio. Pues obviamente ahí tiene que haber programas especiales de resocialización, programas de inversión, de estructura y seguramente de compra de productos novedosos, donde las personas puedan dedicarse a unas actividades totalmente legales y no ilícitas, en este caso productos de narcotráfico.
Muy bien, en general, ya estamos a más o menos un mes de cumplir ya 5 años desde la firma de los acuerdos de paz en ese 26 de septiembre de 2016. Usted, como víctima, nuevamente le pregunto, ¿cree que sí valió la pena ese proceso de paz y todo lo que ha venido después de esa firma?
Por un tiempo hubo una disminución de la violencia, sobre todo los ataques a la población civil, los ataques a la fuerza pública. Pero infortunadamente pues la no han cumplido con el proceso, no ha habido verdad. En el caso específico con la Federación de Víctimas, se solicitaba información de esas más de 700 secuestrados que estaban en el momento por cuenta de los tal cuando se inició el proceso de paz, y hasta el momento pues no ha habido absolutamente nada. Por otro lado, pues tenemos que en la Jurisdicción Especial para la Paz no hay contribución para la verdad. No han esclarecido su participación los determinadores, los que ordenaron toda esta cantidad de hechos delictivos, la construcción de las aulas de concentración, los secuestros, en fin, ellos viven eludiendo esa responsabilidad. En segundo lugar, pues no se les ha aplicado justicia. Tercero, no han contribuido a la reparación. Y cuarto, en la garantía de no repetición tampoco, porque quedaron con una disidencia armada, pues que hoy en día está cometiendo diferentes hechos en diferentes partes del país.
Muy bien, pues es el general Luis Mendieta hablando de las curules de paz y de este proceso, tiempo de posa, acuerdo de paz en el país. Pues general, vamos a estar muy pendientes y seguimos entonces, como usted lo dice, en esa discusión, a ver si esas recomendaciones y esas observaciones que usted ha hecho a las curules de paz pues son atendidas de alguna manera. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Marandúa.
A usted muy amable, un saludo muy especial para todos los integrantes de la mesa de trabajo y por supuesto presentarle a todos nuestros amables oyentes un especial abrazo, muchas bendiciones y que pasen un feliz día.